Vino hoy en Clarín, titula Escándalo en la Iglesia Porteña, finanzas cuestionadas, el puño de hierro de Francisco y un poderoso cardenal en la mira. Sergio, muy buen día, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Eduardo, cómo te va?
¿Cómo estás? Muy buen día. Bueno, contanos todo lo que tengas.
Bueno, no, vos ayer a la mañana advertías ya muy tempranito sobre alguna auditoría del Vaticano que daba algunas irregularidades, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, nosotros nos pusimos a investigar este tema y encontramos que estaba circulando el primer informe, diría yo, el primer avance, digamos, que es una carta que vos venís comentando, que la Congregación para el Clero, que es la que intervino, la que realizó la auditoría por indicación del Papa Francisco, le mandaba una carta al Cardenal Poli, al Arzobispo de Buenos Aires, con los primeros, digamos, resultados.
Exacto.
Digamos, un primer avance, donde no hay un detalle de operaciones, pero sí, centralmente, se señala que no se respetaron los mecanismos de control establecidos por la Iglesia.
Sí.
La Iglesia tiene normas muy específicas, muy precisas, en materia económica, ¿no es cierto?, que deben cumplirse. Y entre esas normas, por ejemplo, el arzobispado debería tener en funcionamiento dos organismos, un consejo consultivo y un consejo de asuntos económicos, que hay sacerdotes, hay laicos, hay gente especializada en administración, contadores, que deben supervisar las operaciones. Bueno, el consejo consultivo no está conformado, dice la auditoría, y el consejo de asuntos económicos está inoperante. Entonces aquí ya tenemos, digamos, objetivamente es lo que dice la carta, aquí tenemos un problema de falta de supervisión de las operaciones, sean ventas o alquileres. Y además hay otra advertencia puntual, porque también por las normas, hasta un determinado monto, digamos, eso debe ser resuelto a nivel local, pero si se supera ese monto, se necesita la autorización del Vaticano. Y en el caso de la Argentina, el monto, el límite son $300,000, ya más de $300,000, ya no lo puede resolver el arzobispado con sus consejos, con todos sus expertos, sino que debe pedir la autorización del Vaticano. Y evidentemente de eso se desprende que hubo alguna operación, es fácil inferirlo, si no, no se hubiese consignado,
claro,
que superó ese monto y que no se hizo la debida consulta al Vaticano, insisto, según las normas establecidas en la Iglesia.
Ahora vos fíjate, Sergio, yo tengo en mis manos justamente esta carta que dice Ciudad del Vaticano, 28 de octubre del 2021. Y hay muchos, en las cinco páginas, hay muchas frases que están en negrita. Vos sos de la gráfica y sabés que cuando resaltás en negrita es porque le querés dar un sentido más profundo, ¿no es cierto?
Claramente.
Querés resaltar y habla de algunos aspectos menos positivos. O, por ejemplo, al parecer o el consentimiento del Consejo de Asuntos Económicos y del Consejo de Consultores suelen ser requeridos de manera o constituyen una violación de los procedimientos sinodales, ¿no? ¿Qué sé yo? Hay muchas cosas resaltadas en negrita en el documento, que lo ponen a Poli en la peor situación.
Sí, yo te diría que Poli, esto me parece que hay que aclararlo, es importante, nadie en la Iglesia lo sospecha de la honestidad.
No, obviamente.
Eso está clarísimo, se lo considera no solo una persona sumamente honesta, sino además sumamente austera.
No, está muy bien.
Es muy la línea de Bergoglio. Pero evidentemente acá ha habido, digamos, una falta de observancia de las normas, en lo cual dispara, digamos, como es lógico, dispara suspicacia. Esto es evidente, es humano, ¿no? Digamos que esto ocurra. Aquí yo no estoy haciendo ninguna imputación a nadie, que quede claro.
No, yo tampoco.
Que yo estoy transcribiendo, digamos, repitiendo lo que dice la carta. Acá no se cumplieron las normas que deben supervisar todas las transacciones. Esto es realmente muy importante. Pero además, sí, en cuanto a Poli, hay que decir que la carta tiene otro párrafo, bastante duro, te diría, donde le pide que no autorice ninguna transacción más, salvo que sean las estrictamente necesarias, porque el 29 de noviembre va a cumplir 75 años, verán que todos los obispos deben elevar su renuncia al Papa.
Sí, eso lo dice en la página 4, efectivamente. Sí, claro, lo tengo no bien marcado.
Autorice, claro, no, es decir, eso también realmente es una, digamos, un señalamiento, me parece a mí fuerte, claro. ¿No es cierto? En esta cuestión, que bueno, me parece a mí que bueno, que digamos, esto ya venía, digamos, había rumores acerca de estas situaciones. Bueno, el Papa quiso intervenir, la verdad que la relación estaba un poco desgastada
entre Poli y el y Francisco, ¿no? Claro.
Sí, estaba un poco desgastada porque, digamos, Poli no estaba observando, no seguía en estos aspectos toda la línea del Papa. Incluso el Papa había, digamos, tomado distancia cuando era cardenal de algunas personas que aparentemente después volvieron a tener alguna cercanía con todo este tema económico. Bueno,
por ejemplo, el sacerdote Martín Braj.
Bueno, eso dice la carta.
En el informe habla justamente de este sacerdote. Dice, se ha constatado una dudosa transparencia en sus acciones.
Sí, eso dice la carta.
Si eso no es fuerte.
Eso dice la carta, sí. Realmente es muy fuerte. Es raro, además, te digo, conociendo un poco el estilo eclesiástico, que se mencionen personas, que se pongan nombres, que realmente se alude a actitudes, no a personas, ¿no es cierto? Sobre todo en esta primera instancia, porque suponemos que esto va a continuar, ¿no es cierto? Tiene que profundizarse, supongo que habrá, digamos, un detalle, después se revisarán, de hecho está avanzando la auditoría, sí, claro, operación por operación, porque esto es lo importante, y esperemos que también después, en orden a la transparencia que proclama el Papa, que quiere el Papa y pide el Papa, digamos, después conozcamos los resultados de esto, porque seguro, creo que va a ser bien. La Iglesia está en una campaña ya hace mucho tiempo, ha indicado que quiere renunciar al aporte económico del Estado, que es muy bajo, es menos del 10% de su presupuesto, pero que me parece muy bien que quiera renunciar, y así lo ha dicho, y está trabajando en un mecanismo para conseguir los fondos que le hacen falta, para autofinanciarse como corresponde con el aporte de sus fieles, y en esto habla de transparencia, y está muy bien. Y entonces me parece que cuando concluye esta auditoría, sobre todo los fieles, ¿no es cierto?, los fieles que aportan y los fieles en general católicos conozcan exactamente cómo ha sido todo esto, cómo ha sido cada operación, pero esto es por el bien de la institución, insisto, acá no se le está, por lo menos de mi parte, no se le está haciendo ningún cargo a nadie.
No, está muy bien, Sergio. El tema es que Poli, y eso creo que lo sabe el Papa, a quien vos mismo destacás en tu nota, es un hombre con puño de hierro y de guante de terciopelo, ¿no? Claro. Pero bueno, en realidad, más que una carta, yo te diría, por lo que pude saber, más que una carta, esto es un informe de auditoría oficial del Vaticano. No es una cartita así porque sí, ¿no es cierto? Y además, sí. Tengo entendido que el Papa Francisco, tiene sobre Poli alguna duda por los protegidos de Poli, un tal Julio Miranda, Martín Braj y Rodrigo Valdés y Javier Klagner. Pero qué sé yo.
Todo lo que te puedo decir es que en la carta menciona a uno de esos sacerdotes y al otro habla de que, bueno, que digamos que está haciendo otras actividades en el seminario, que no debería inmiscuirse en esta. Lo que pasa es que en realidad lo que tendría que haber, Eduardo, es que funcionen los organismos adecuados,
totalmente,
específicos, con nombres oficiales en cada función. Entonces, esos son los responsables. No que haya personas ad hoc, digamos, digamos, se sumen a esta cuestión. No, hay cargos, hay funciones que tienen que estar oficializados para que se ocupen de estas cuestiones económicas como de otras funciones que pueda tener la curia, ¿no es cierto?
Tal cual. Querido Sergio, un abrazo muy, muy grande, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, Eduardo. Que andes bien. Hasta pronto.
Chao, mi querido. Chao.
Chao, hermano.
Bueno,